Y tal como solemos hacer en este programa, en la hora lenta, le destinamos una buena cantidad de minutos al ranking argentino de canciones.
Así es, hoy estamos con Evelina Sanso desde Rosario. Evelina, ¿cómo estás? Abril y Esteban te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, acá con un poquito de calor en Rosario.
Sí, hoy acá nos tocó un día un poco más tranqui que de lo que venía estando, así que nosotros tuvimos un respiro.
Acá seguimos, a pleno.
Bueno, contanos un poco de vos, contanos de tu arte. Estuve viendo impresionante todo lo que tenés, así que vamos a ir conociéndote a lo largo de estos minutitos que tenemos con vos.
Ay, bueno, no sé qué decir. Creo que ahora no sé qué decir. Contanos de vos. Ay, no sé qué decir. Ahora sí, en pelotas tomando mate con mis gatas, es lo que te puedo decir.
Pero no. Mira, la teoría la leímos, acá tenemos un poco qué sos, qué haces. Escuchamos también el tango que vamos a compartir con todos y todas dentro de un ratito. Pero bueno, tenés algunas particularidades. Digamos, el tango a mí me sorprendió, por lo menos, lo que escuché.
Vos sabés que ese tango es del año 2012. Uh-huh. Así que imagínate cómo valoramos estas iniciativas, les músiques por ahí, que somos más del interior. Quiero decir que no vivimos en Buenos Aires, ¿no? Porque uh-huh. es como más difícil acceder a que se difunda nuestra obra cuando no estamos en Buenos Aires. Así que feliz con esta iniciativa. Y ese tango es del 2012. Uh-huh. Estamos en el 2020. Mirá. Así que, pero no solo hago tango, hago de todo. Hace poco edité un EP más electrónico, se llama Magnético, que tiene algo de soul también. Uh-huh. Me gusta eso, ir entre el tango y el soul. Uh-huh. Me parece bastante novedoso, al menos para mí.
Bueno, y ese tango, por lo menos, y vos nos dirás si el resto de tu obra tiene también algunas señales parecidas. Es un tango, te diría que adelantado a esta época que estamos viviendo, ¿o no?
Y en su momento fue bastante llamativo cuando lo hice, que en realidad lo hice porque salía con una persona que me dijo puta, directamente. Mm. Y yo estaba en la Orquesta Escuela de Tango de acá de Rosario, tenía 25 años, 26 años, y no podía hacer, digamos, bienvenida a hacer, fue el primer tango que hice, ¿no? Después hice otros tangos, y milonga, y candombe, y valsecitos. Pero ese fue el primero. Y no encontraba un género o un ritmo que en el cual pudiera decir eso, que es como tan fuerte pero vos quién te pensás que sos, o sea, porque yo hago lo mismo que vos, que es chapar de un montón de gente, a mí me decís puta y vos sos un campeón, o sea, era como por decirlo de alguna manera, por resumirlo, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, sí, muy autorreferencial también mis letras.
Sí, eso es lo que justo estaba pensando, tus letras tienen como toda una mirada que hablan mucho sobre vos, sobre tus pensamientos, sobre tus formas.
Sí, o a veces también sobre historias que andan alrededor mío, pero generalmente las uso, como que uso la música para, digo yo, como para curarme o de cosas que me molestan, que me dan bronca, entonces... siempre digo que no soy muy buena hablando, por eso me pongo re nerviosa cuando tengo que hablar por teléfono, tipo con una radio, con cosas así, porque me considero que la mejor forma de expresarme es haciendo canciones. Si no, soy muy desordenada para hablar, para expresarme, desprolija y todo eso, me da vergüenza.
Bueno, si estuvieras más cerca, te invitaríamos que vengas acá con una guitarra y nos cantes algunas canciones acá, pero no podemos hacerlo, así que te tenemos que preguntar cosas y nos tenés que contestar, no queda otra.
Sí. Pero yo voy a ir, porque me gusta más el vivo, en realidad me gusta mucho más el vivo, ya sea en cualquier contexto, ¿no? Eso de la virtualidad hoy en día es como que, dice, yo no me quiero volver una máquina, estoy en las redes sociales y esas cosas, pero me gusta más el contacto personal con la gente, me parece más nutritivo.
Evelina, sí. ¿Y qué tan duro, tan difícil es el camino de cantar, de componer, de mostrar lo que haces? Vos estás en una ciudad que es grande, bastante grande, muy grande, a comparación del resto de las del país, salvo Buenos Aires, que tiene una movida artística desde hace muchísimos años, y sin embargo, vos cuando comenzaste a charlar dijiste lo difícil que es. Yo esto lo compuse hace 6 años o 8 años, creo que dijiste. Sí. ¿Qué tan difícil es?
En realidad, hoy en día, a ver, difundir tu música, digamos, en Spotify, uh-huh. es fácil, o sea, subís tus temas y ya está, estás en Spotify. Pero el tema es que hay siempre como un circuito de música por ahí, de lo que es el mainstream, ¿no? La gente que está en sellos más importantes, y qué sé yo. Y si no estás por ahí en un sello muy reconocido, es un poco difícil, a no ser que empieces a tejer redes con músicas uh-huh. independientes de que están en la misma que vos, que uh-huh. es lo que hacemos nosotros. Y eso, bueno, por ahí te permite viajar y conocer, qué sé yo, el año pasado anduve por Misiones, Catamarca, bueno, no sé, lugares por ahí a tocar. A Neuquén, vos sabés que fui a tocar hace muchísimo, cuando uh-huh. estuve en Operación Triunfo hace muchos años, uh-huh. en una de las ediciones de Operación Triunfo. Y cuando hicimos la gira nacional, fuimos a tocar a Neuquén. Y
ahí fuimos, donde estaba Basso, Cristian, no. Un chico que era acá de Cipolletti.
¿Eh? Es Claudio Basso estuvo en el primero, yo estuve en el segundo.
Eso, ¿viste? Bueno, no tengo mucha memoria para esas cuestiones, pero...
Nada, y fue Alfa hace 15.000 años, más o menos, uh-huh. un montón. Y te digo, después al sur no volví más y la verdad que me encantaría. A veces es el camino de la autogestión es difícil porque tenés que hacer todo, ¿no? Uh-huh. Es subir el tema y encargarte, o sea, yo también soy productora, ¿no? De mi música y de todo, digamos, no uh-huh. tengo manager, alguien que me, claro. que me dé una mano con esas cosas, por ahora, también porque siempre estuve muy encima de mi laburo. Pero bueno, ¿qué tan difícil es? Y yo creo que hay que como cualquier otro trabajo, hay que trabajar, ¿no? Y hay que estar en todo, en mil cosas, pero al final es muy satisfactorio, va, uh-huh. en mi caso yo por lo menos he tenido la suerte de que me pasen cosas muy muy hermosas, la verdad. Creo que la suerte y también de que yo soy muy perseverante. Entonces, lo que quiero lo voy y lo consigo. Sí,
ahí estábamos viendo que tocaste con un montón de gente muy conocida, con otra gente no tan conocida, pero muy grosa. No, digamos, no sé. Sí. Vemos ahí Aristimuño, que es de por acá cerquita, Marina Bertoldi, sí. Qué sé yo. A ver, qué más sentido. Vemos ahí. Sí, el Gabo Ferro, que yo me muero por Gabo
sí,
Ferro.
Que
me...
No, todas esas cosas hermosas que me pasaron de haber compartido con gente que yo re admiro, fueron como unos regalos, ¿viste? Uh-huh. De la vida, no sé cómo es que sucedió, ¿viste? O alguien me recomendó, o alguien me vio, entonces, ¿viste? A Gabo me acuerdo que lo sugerí yo acá uh-huh. en Rosario. Lo que vi en la programación de cultura, porque yo estaba reclamando para hacer así como un festival por la diversidad y qué sé yo, y lo propuse a Gabo. Entonces lo trajimos, y lo trajo la MUNI, uh-huh. y como al final, después yo me puse a grabar el disco y no seguí con la idea del festival, me dije, bueno, ¿querés abrir vos el concierto? Bueno, vale, ya que yo, la idea fue tuya. Y tocamos en el Castanino, el Museo Castanino, uh-huh. un museo hermoso de acá de Rosario, en la Esplanada, hermoso, y bueno, y ahí lo conocí,
Por si alguien no lo conoce, Gabo Ferro es un cantante, historiador que murió hace muy poquito, hará un mes, era muy joven, 53 años tenía, si no me equivoco, y que era un infierno, ¿no? El que no lo escuchó, que lo busque, porque la poesía, la forma, todo, ¿no?
Todo. Aparte, yo recuerdo tener 20 años, cruzarme con el primer disco de Gabo e ir a verlo acá en Rosario, éramos 8 personas en el Teatro Labardén, y de ahí lo venía siguiendo y fui viendo cómo fue creciendo. También fue uh-huh. fue un gran maestro en ese sentido, lo mismo que Aristimuño, que es un artista independiente, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, esos son mis referentes para mí, ¿no? Esa gente que con su obra y con uh-huh. que su obra es coherente también con su discurso, con su manera de manejarse, ¿viste? Ese tipo de gente para mí es
claro, a partir de todos estos encuentros, a partir de todos estos encuentros es que te vas nutriendo como artista, ¿no? Digo, todo esto te ha hecho crecer un montón a llegar a ser quien sos hoy.
Sí, el tema de, bueno, yo tengo un sello también, acá en Rosario, con mis sellitos, digo que bueno, edito mis discos, que edito discos de gente que me gusta, discos de alumnos también, porque soy docente, tengo mi estudio acá en casa, y digamos, sigo acá haciendo música y viendo para dónde es, que hay que seguir, ¿viste? Para dónde, como que voy viendo las señales. Bueno, a ver, es por ahí, bueno, es por allá. Así que nada, ahora estoy re contenta con esto de participar del ranking nacional de canciones. Me parece una iniciativa fantástica y estoy hablando con radios de todo el país. Esto está uh-huh. fantástico, ¿eh?
Sí. O sea, ¿estuviste 8 meses frente a la pantalla, dando clases o haciendo música?
Mira, sí, estuve más dando clases, algunas online, estuve dando muchos talleres, yo doy talleres de composición de canciones, talleres de creatividad, y estuve dando algunas clases online, después ya retomé acá en casa, hice algún que otro streaming, pero no es lo que más me gusta. Y ahora acá en Rosario activamos las postas sanitarias culturales, que es una iniciativa de Susy Shock, de una poeta y performer que vive en Buenos Aires, y porque queremos volver a tocar, ¿no? Porque ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con la música? ¿Viste? En este contexto, ¿qué pasa con el arte? Estamos todos parados y somos trabajadores también. Yo creo que esto pone mucho, en manifiesto, ¿en qué lado está? ¿Cómo está? ¿Qué tan precarizada está la cultura del arte, ¿no? Los trabajadores de la cultura estamos re precarizados. No puede ser que nos paguen, el Estado nos pague con un delay de 6 meses, un año a veces. Es una falta de respeto.
Bueno, esta pandemia...
Decir una sola cosa.
Vos como docente, lo sabés mejor que nosotros, digamos, puso de manifiesto un montón de cosas que estaban solapadas porque todo seguía funcionando, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo no doy clases en ninguna institución, tengo mi estudio en casa. Pero de todos modos, respecto a esto, a tocar, bueno, ¿qué hacemos los que no estamos tocando en vivo? ¿Qué hacemos? No solo los artistas, ¿no? Hay técnicos, hay iluminadores, hay familias atrás que están paradas. Y bueno, ¿y qué hacemos con esto? Sí, bueno, hubieron ayudas, hubieron cosas, pero se ve que no alcanza. Y bueno, tendremos que organizarnos, creo yo, ¿no? Un poco mejor para poder reclamar estos derechos laborales. También veo ahora, por ejemplo, no sé, Sadaic, estas cuestiones que nunca se hablaron, ¿viste? De los que más cobran, que tampoco mucho se sabe, ¿no? La gente que no tiene registradas sus canciones. Eso también es una ayuda para nosotros, porque cada vez que nos pasan por la radio o por la tele, nosotros cobramos derechos de autor, que eso muchos músicos no lo saben. Entonces, ¿hasta qué punto hay tanta desinformación? ¿Viste? Todo ese dinero que no se reclama, se va a un vuelco, que se lo llevan los que más cobran de Sadaic, que tendrían que ser los que se lo lleven los que menos cobran, los que menos cobramos, digo yo, y me incluyo porque al no pertenecer a un sello multinacional y qué sé yo, no tengo demasiada difusión. Y supongo que esto le pasa a muchos colegas de todo el país. Pero bueno, ya nos vamos a organizar.
Sí, es toda una comunidad que la verdad se las ha ingeniado impresionante para salir adelante, pero eso no significa que no tengan que estar acompañadas, porque es totalmente, como decís vos.
Evelina, creo que nos tenemos un debate, sí.
Sí. Mientras tanto, ¿qué te parece si vamos a escuchar 5:30 y después volvemos y seguimos charlando?
Vale, perfecto. ¿Sigo en línea entonces?
Sí, quédate acá. Quédate.
Perfecto.
Así después hablamos de ese tanguito.
Vale.
Bueno, un tanguito arrabalero de Evelina Sanso, 530. A mí lo que me llamó la atención más que nada es eso justamente, ¿no? El tono de ese tango, que es un tono que siempre fue de hombre, digamos, ¿no? Tomado a la inversa.
¿El tono, vos decís, en cuanto a lo musical? O sea, que
no, no, yo en las cuestiones musicales no me meto. Yo digo en la cuestión arrabalera, digamos, y en el fardo y en el...
Ah, claro, ¿no? Que no soy muy sumisa, que digamos. Que no fui muy... Y yo creo que eso llamó la atención también de este tanguito, porque no sé si... O sea, yo no encontraba otro género y otra forma de decirlo que no fuera a través del tango, digamos. Y también fue bastante disruptivo, ¿no? Porque las letras de tango, sobre todo por ahí las que hacían las mujeres, eran como más tranquilas y qué sé yo, ¿viste? Y de repente caí con este tango. Y bueno, también, qué sé yo... bueno, bienvenido, que ojalá que ahora, el año pasado hicimos acá en Rosario una movida de la noche de las nuevas compositoras de tango en el Festival Metropolitano de Tango, porque están habiendo un montón de mujeres haciendo tango y está re bueno que se nos escuche, ¿no? Que siempre, viste, los referentes son varones.
Claro, comenzar a habitar esos espacios, ¿no?
Exacto, y sobre todo desde lo discursivo, ¿no? Que no sea siempre tan, ay, viste, todo tan, la mujer toda sedosa, toda suave. No, también podemos, digamos, decir estas cosas.
Sí, ni hablar. Che, Eve, ¿estás laburando en algo nuevo? ¿Tenés proyectos? ¿Estás ahora en un periodo de descanso? ¿Qué tal te viene agarrando estos periodos?
Y yo no soy muy de descansar, porque no es que no sea descansar, sí descanso, pero me gusta, digamos, naturalmente estoy haciendo todo el tiempo cosas, digamos, componiendo y eso. Ahora estoy por grabar un material nuevo de tango, y hay una canción que se llama, un tango canción que se llama Me Dejaron por WhatsApp, y es un tango que se llama así, ¿no? Me Dejaron por WhatsApp. Y yo decía, pero pongo Me Dejaron por WhatsApp en el tango, le preguntaba a mi maestra Maya Borosaro, que con la que estudio escritura, y me dice, y sí, mirá, escúchame, hoy en día te dejan por WhatsApp, no es que, ya no es que te mandan cartas, ¿viste? Antes como era, no, las cartas, el valsecito este, las cartas, de pulso febril, las cartas de pulso febril, no, ahora es por WhatsApp, ahora el modo de comunicación es por WhatsApp. Entonces eso tiene que estar reflejado también en la poesía de, y del tango sobre todo, ¿viste? Bueno, así que yo metiéndome siempre en esas cosas, medio atrevida.
Sí, bueno, una mixtura.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas contado un poco sobre las cosas que haces, haber escuchado ese tanguito arrabalero, y vamos a ir compartiendo algunas otras cosas. Vamos a husmear y a buscar otras cosas que haces para poder mostrarlas acá.
Dale, muchas gracias. Están mis discos y estoy en Spotify, en Instagram y todo eso para quienes quieran. Les agradezco mucho el espacio y bueno, espero ya nos encontremos personalmente en algún momento.
Ojalá nos encontremos en algún momento. Mientras tanto, tenemos toda tu información en nuestras redes sociales también, así que pueden chequearlas por ahí y van hacia vos.
Perfecto. Dale, muchas gracias. Les mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Hacemos una pausita
y, una breve pausa.
Y seguimos en la hora lenta.